A ver, imaginemos por un momento una escena súper cotidiana, un martes cualquiera, un atasco de tráfico monumental en pleno mes de julio.
Uf, madre mía, solo de pensarlo ya da calor.
Ya, total. Y de repente, pues un conductor se salta un cede al paso y se mete a lo loco en el carril. O, fíjate, cambiemos de escenario. El típico ambiente de oficina. Viernes por la tarde, a punto de apagar el ordenador, y entra ese correo con un comentario pasivo-agresivo que, bueno, que colma el vaso.
Sí, el clásico correo que hace que te hierva la sangre al instante.
Exacto. Es que en una fracción de segundo la voz se dispara, ¿no? Y se produce una explosión monumental, o sea, se pierden los nervios por completo. Pero lo verdaderamente complejo de esta situación no es el grito en sí. Es el eco que deja, ese silencio denso después, el nudo en el estómago y una sensación de culpa aplastante que aparece justo inmediatamente.
Claro, es que es muy común fustigarse tras un episodio así, pensando que hay, no sé, un fallo estructural en uno mismo.
Eso es. Y hoy vamos a plantear una pregunta radical para la gente que nos escucha. ¿Y si esa reacción desmedida no fuera un defecto de fábrica en la personalidad? O sea, ¿y si no se tratara de ser alguien intrínsecamente iracundo, sino de un mecanismo biológico y psicológico que se puede, pues, desentrañar y manejar?
Pues mira, es que ese es el punto de partida fundamental para abordar este tema, porque esa narrativa de la culpa que sigue a una explosión de ira, a ver, es abrumadora, pero desde una perspectiva clínica resulta engañosa y sobre todo paralizante.
Ya.
Lo que socialmente se percibe a menudo como un simple fallo moral o una debilidad de carácter, digamos, en realidad responde a un patrón neurológico muy tangible.
Y para entender esas raíces y desmontar un poco este mito, nuestra exploración a fondo de hoy toma como brújula unos apuntes interesantísimos. Hablamos del marco clínico y psicoeducativo del doctor Pedro Nicolás Dañino,
Exacto.
sobre lo que clínicamente se denomina dificultad de control de los impulsos. Y nuestra misión hoy no es dar una chapa de biología, ¿eh? El objetivo es doble.
A ver.
Primero, entender la mecánica oculta de esa irritabilidad. Y segundo, armar una especie de caja de herramientas con consejos diarios, prácticos, para manejarla y ver cuándo una reacción cruza la línea roja hacia un problema mayor.
Me parece una hoja de ruta perfecta.
Vale, vamos a desglosar esto. Porque para empezar a aplicar soluciones, primero hay que cambiar el prisma con el que miramos el problema, ¿no? Hay que pasar de la culpa moral a la comprensión clínica.
Totalmente de acuerdo.
A ver, se me ocurre una analogía. Pensemos en el sistema de seguridad de un coche. Una alarma convencional está diseñada para activarse ante una amenaza real. O sea, si alguien rompe un cristal, pues suena.
Claro, suena por un motivo de peso. Pero en el caso de la impulsividad, digamos que el sensor les alarma está configurado con una sensibilidad extrema.
O sea, que salta a la mínima.
A la mínima, exacto. Tan extrema que basta con que una simple hojita de un árbol caiga sobre el capó para que el sistema detone a las 3 de la mañana, despertando a todo el barrio.
Madre mía, qué desastre.
Y la clave de esta analogía es que el coche no decide hacer ruido para fastidiar a los vecinos, simplemente reacciona a un estímulo mínimo con la respuesta de máxima emergencia.
Es una reacción absolutamente desproporcionada para el estímulo. Pero a nivel neurológico, ¿qué es lo que ocurre para que esa hojita en el capó provoque semejante estruendo?
Pues mira, clínicamente la impulsividad se define como una tendencia a reaccionar con mayor intensidad, con muchísima rapidez y de forma desproporcionada. Y lo importante, sin lograr frenar a tiempo.
Ya, sin echar el freno.
Exacto. A nivel del cerebro estamos hablando de un desfase en la comunicación. Por un lado tenemos la amígdala.
Que es como la alarma primitiva, ¿no?
Eso es nuestro centro de alertas, la que detecta la hoja cayendo y grita peligro, emergencia. Y por otro lado tenemos la corteza prefrontal, que es la parte más lógica, la analítica, la que debería evaluar la situación y decir, a ver, tranquilos, que solo es una hoja.
Ya veo.
Pero en un cuadro de impulsividad, la amígdala dispara la reacción verbal o conductual antes de que la señal eléctrica llegue a la corteza prefrontal.
O sea que el freno llega tarde.
Literalmente. El freno llega cuando ya has pegado el grito.
Claro, y ese matiz biológico cambia las reglas del juego por completo. Porque entender que es un problema de sincronización o una dificultad, como dice el texto, y no una falta de voluntad, pues quita mucho peso, ¿no?
cambia el paradigma drásticamente. Fíjate, si lo catalogamos como falta de carácter, la persona asume la etiqueta de ser alguien tóxico e incapaz. Y ahí no hay margen de maniobra.
Te quedas estancado en el yo soy así.
Exactamente. Sin embargo, al definirlo como una dificultad en la regulación de los impulsos, lo convertimos en un patrón. Y los patrones se pueden evaluar y se pueden modificar.
Porque las manifestaciones van más allá del grito puntual. Hablamos de irritabilidad de fondo sostenida, cosas como contratiempos burocráticos o retrasos mínimos que generan una fricción interna insoportable. Hay como una incapacidad física para tolerar la espera, lo cual, claro, desemboca de cabeza en ese ciclo destructivo del principio. Decisiones en caliente, gastarse un dineral impulsivamente o conflictos verbales que rompen relaciones.
Y que siempre terminan chocando contra el muro de la realidad, seguidos del arrepentimiento.
Básicamente, la alarma suena por la hoja, el coche se queda sin batería y luego encima está avergonzado por el ruido.
Muy buena forma de verlo, sí.
Pero aquí me surge una duda, una pieza que no me encaja. Si alguien lleva años operando con este nivel de reactividad, desde joven, siendo el típico de sangre caliente, pues es fácil pensar que es su personalidad. Pero según estos apuntes, ¿podría ser que la impulsividad sea el humo que avisa de un fuego en otra habitación?
Esa es la distinción clínica más importante que podemos hacer hoy. En la inmensa mayoría de los casos, la dificultad para controlar los impulsos no es un diagnóstico aislado.
¿Ah, no?
No. Un profesional rara vez te va a decir que tu único problema es ser impulsivo. Aquí el concepto clave es la diferenciación. La impulsividad suele ser el síntoma visible, la punta del iceberg, de cuadros psiquiátricos o neurológicos de base mucho más complejos.
Vale, ¿cómo cuáles? Porque imagino que la vista será larguita.
Lo es, pero hay algunos donde es la gran protagonista. El ejemplo estrella es el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Claro, el TDAH.
Hay un desconocimiento enorme sobre cómo se presenta el TDAH en la edad adulta. No es solo alguien que no puede concentrarse leyendo un informe. En adultos se manifiesta de forma brutal a través de la desregulación emocional.
Tiene sentido. Si el cerebro tiene problemas de función ejecutiva para mantener el foco de atención, pues también los tendrá para echar el freno de mano emocional, ¿no? Comparten raíz.
Exactamente. Implica una anomalía en la dopamina, que es esencial para la corteza prefrontal. Si a esa zona le falta combustible, pues no puede inhibir a la amígdala. Otro cuadro central es el trastorno bipolar, por ejemplo. Las fases de inestabilidad del estado de ánimo generan impulsividad extrema. Quedarnos en el enfado superficial es ignorar el motor que lo produce. Y ojo, hay un elemento adicional que es el mayor acelerante para este motor.
El consumo de sustancias.
Eso es, el consumo de sustancias.
Y aquí quiero plantear un debate, porque parece contradictorio. Muchísima gente, cuando tiene estrés o irritabilidad, recurre al alcohol por la noche para, entre comillas, desconectar o relajarse del enfado del día.
Ya, el clásico me tomo una copa para relajarme.
Claro. Y si el alcohol deprime el sistema nervioso y calma, ¿por qué los apuntes dicen que es el principal acelerante de la impulsividad a medio plazo?
Pues es una paradoja fascinante y muy destructiva. Es verdad que el alcohol deprime el sistema nervioso. Pero hay que entender qué parte deprime primero.
A ver.
La primera víctima del alcohol es la corteza prefrontal.
Ah, el freno.
Exacto. La zona responsable del juicio y de inhibir consecuencias. Al apagar la corteza, la amígdala se queda sin supervisión ninguna.
A corto plazo te da esa falsa sensación de relajación, pero a medio y largo plazo desmantela la capacidad del cerebro para gestionar frustraciones.
O sea, apagas al guardia de seguridad para no escuchar sus quejas y dejas la puerta abierta de par en par a cualquier intruso.
Así es. Es la trampa de la automedicación. Consumes alcohol u otras drogas para mitigar la fricción y consigues que al día siguiente tu umbral de tolerancia sea aún menor. Un bucle.
¿Y si conectamos esto con la perspectiva del estilo de vida actual?
Uf, el panorama es un cuadro.
Vivimos bajo estrés sostenido, sobreinformación, conflictos sin resolver. Es el caldo de cultivo perfecto para este síntoma.
Y súmale la falta de sueño crónica. Que dormir poco no es solo estar cansado. Físicamente debilita esas conexiones neuronales. Si juntas estrés, poco descanso y alcohol para forzar el apagado, estás dejando la alarma del coche expuesta a una tormenta de granizo.
Total. El agotamiento cognitivo es real. Exigirle al cerebro que se controle frente a un estímulo así es pedirle a un coche sin líquido de frenos que pare en seco cuesta abajo. Imposible.
Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez que hemos levantado el capó del coche y hemos visto las averías, tocó pasar a la acción. Las consultas clínicas no solo diagnostican, prescriben soluciones.
Eso es.
¿Qué se puede hacer en el día a día para recuperar el control antes incluso de pisar un especialista? Para el primer consejo de los apuntes, me viene a la mente el fútbol. Pensemos en el VAR.
¡Ostras! ¡Qué buena analogía! En el campo, todo pasa en milisegundos, igual que un ataque de ira.
Justo. El jugador reacciona, suelta un codazo y roja directa. Es el impulso consumado. Si se va al vestuario enfadado diciendo «soy un desastre», no aprende nada. La primera herramienta clínica, que es identificar los disparadores, es usar el VAR, pero en frío.
Ajá. ¿Rebobinar?
Sentarse horas después y analizar los 5 segundos previos a la explosión, frame a frame.
Y observar qué pasaba en la pantalla.
Porque el objetivo del registro no es justificar el codazo, ¿eh? Es aislar la causa. En la práctica, es hacerse preguntas metódicas.
Tipo, ¿qué sentía físicamente? Exacto. Había tensión en la mandíbula. Aceleración del pulso. ¿Cuál fue el pensamiento milisegundos antes del grito? Conocer ese patrón es lo que permite detectar la mecha antes de que explote la pólvora.
Es recopilar datos sobre uno mismo. Y una vez tienes el patrón en el VAR, el siguiente paso de la caja de herramientas es aplicar las técnicas de pausa. Insertar un microsegundo de oro entre la hoja que cae y la alarma. Pero a ver, ¿cómo se consigue esto cuando la sangre ya está literalmente hirviendo?
Pues creando una barrera física y temporal. Ese microsegundo le da tiempo al impulso eléctrico para viajar hasta la corteza prefrontal. Y las estrategias son sorprendentemente analógicas.
Nada de cosas abstractas.
Nada. Acciones concretas. Respirar hondo desde el diafragma, contar hacia atrás o la técnica reina. La retirada estratégica.
Salir de la habitación echando leches.
Y literalmente, abandonar el espacio físico del conflicto. Al cambiar de entorno y cortar contacto visual, interrumpes el bucle en el cerebro. No es huir, es forzar un reinicio del sistema para volver desde la racionalidad unos minutos después.
Oye, pues hay que tener valentía para decir en medio de una discusión, mira, necesito 5 minutos, ahora no puedo seguir.
¿Es tomar el control?
Muchísima valentía, sí.
Y la tercera directriz diaria es la higiene basal. No boicotear el trabajo de las pausas, blindar el sueño y reducir drásticamente sustancias como el alcohol.
Claro, porque si intentas hacer respiraciones tras dormir 4 horas y con resaca, la biología te gana por goleada. El sistema necesita recursos para frenar.
Y ojo, estas estrategias acompañan, pero no sustituyen un tratamiento.
Claro. Y siendo realistas, salir a dar un paseo o anotar disparadores tiene un límite. Hay escenarios donde el freno está tan averiado que ninguna meditación casera va a evitar el golpe.
Lamentablemente sí.
Esto nos lleva a una frontera crítica. Si la corteza prefrontal no responde o hay un diagnóstico oculto, ¿cómo sabe alguien dónde está la línea roja? ¿En qué momento contar hasta 10 no sirve y hay que llamar a un profesional?
Es vital tener esa frontera clara. Hay indicadores que no dejan lugar a dudas. La señal de alarma primordial es cuando la impulsividad deja de ser un tropiezo ocasional y dinamita áreas estructurales de tu vida.
Claro, cuando afecta al día a día de verdad.
Exacto. Cuando los conflictos familiares son crónicos, cuando peligra tu trabajo o rompe relaciones constantemente.
O esa señal innegable de chocar contra uno mismo repetidamente. Cuando intentas cambiar, duermes bien, usas el VAR mental, pero la explosión sigue ocurriendo con la misma fuerza. Es como estar de pasajero en tu propia mente, ¿no?
¡Qué bien descrito! Ese nivel de pérdida de control exige intervención externa sí o sí, al igual que si hay consumo asociado de drogas, que no puedes frenar. Pero hay una línea roja absoluta, un nivel de urgencia máxima.
¿Cuál?
El riesgo de daño físico. Si durante un episodio hay violencia hacia otras personas, destrucción de objetos o pensamientos y conductas de autolesión, el protocolo cambia drásticamente.
Ya no es pedir cita con calma.
Para nada. Es una urgencia. Hay que acudir inmediatamente a un centro de salud o urgencias. No se puede esperar.
Es una emergencia médica sin rodeos. Y el propósito de esa evaluación profesional es, como decíamos, ver qué hay debajo del iceberg. Ver si hace falta psicoterapia o incluso tratamiento farmacológico para reparar el sistema de frenado.
Y me gustaría detenerme en lo farmacológico. para que se entienda la complejidad clínica. No hablamos de infusiones o pastillas genéricas para los nervios. Son ejercicios de precisión neurológica.
Sí, explorando los apuntes, los estabilizadores del estado de ánimo demuestran por qué esto no es cosa de un consejo de revista. Hablan de fármacos como el divalproato de sodio.
Eso es.
Como médica, ¿qué implica meter un medicamento así en el cuerpo?
Implica un compromiso clínico brutal. El divalproato estabiliza oscilaciones severas, pero exige monitorización constante. Hablamos de análisis de sangre frecuentes, vigilar el hígado a fondo, hemogramas.
¿Sea un control exhaustivo?
Absoluto. Y además tiene riesgos teratogénicos comprobados, por lo que está contraindicadísimo durante la gestación porque puede afectar al feto.
Claro, requiere un cuadro de mandos complejo. Y luego mencionan otro estabilizador, la lamotrigina, que tiene un protocolo de introducción que parece ingeniería milimétrica. ¿Por qué es tan delicado empezar a tomarlo?
Porque la lamotrigina es súper eficaz, pero si el organismo no se aclimata, puede desencadenar reacciones adversas muy severas. El inicio requiere una escalada microdosificada.
Ir subiendo poquito a poco.
Semana a semana, con muchísima paciencia, para evitar riesgos dermatológicos graves, como el síndrome de Stevens-Johnson. Toda esta complejidad subraya por qué automedicarse o saltarse controles es un peligro real. Necesitas a un especialista al volante.
Definitivamente. Es territorio de altísima especialización. Y creo que este análisis arroja una luz súper necesaria sobre algo que suele esconderse por el estigma.
Totalmente.
Para recapitular un poco. Esa incapacidad para morderse la lengua, estallar por una minucia, no es una condena moral. Es la consecuencia clínica de un cerebro donde la alerta se dispara antes de que la lógica intervenga.
Exacto.
Un patrón que a menudo esconde un TDAH, trastornos del ánimo o consumo de sustancias.
Y frente a eso, tenemos las dos vías. A nivel diario, ser tu propio analista con los disparadores, cuidar el sueño, forzar la pausa. Y a nivel clínico, reconocer con humildad que cuando esto es destructivo, la evaluación psiquiátrica es el único camino.
Totalmente. Pero llegados a este punto, me gustaría dejar una última idea flotando para la gente que nos sintoniza. Algo que igual no está en el manual clínico explícitamente, pero que orbita todo esto.
A ver, cuéntame.
Hemos hablado de que el ciclo del impulso violento termina, siempre, en arrepentimiento y vergüenza. Quien lo sufre se siente miserable tras alzar la voz. Se esconde. Pero, ¿y si esa misma vergüenza, ese desprecio hacia uno mismo, es precisamente la mayor barrera que impide marcar el número de la clínica?
¡Qué fuerte! ¡Y qué cierto!
Claro, pasamos la vida pensando que el primer paso es hacer respiraciones, cuando en realidad el paso cero es atreverse a abandonar el juicio moral, perdonarse lo suficiente para asumir que se tiene una dificultad médica y no una maldad intrínseca.
Es un cambio de mentalidad radical.
Porque solo cuando uno deje de verse como el malo de su propia película, encuentra el valor para pedir ayuda sin sentir que admite un fracaso, sino iniciando su recuperación. Ahí dejo esa reflexión para la próxima vez que nuestra alarma salte sin motivo.